versos 22 al 25, el tema del mensaje en esta mañana, un amor sobrenatural, un amor sobrenatural. Primera de Pedro 1, 22 al 25 nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Verso 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, te damos gracias por este día. Este es tu día, Señor. Gracias porque nos permite estar en tu presencia y también en la comunión con nuestros hermanos en la fe. Gracias por permitirnos formar parte de una iglesia local, una iglesia visible donde se desarrollan los dones y talentos que tú le has dado a tu iglesia, a tu pueblo, pero también donde somos llamados a manifestar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, donde somos llamados a proclamar el reino tuyo, Señor, en medio de nuestros pueblos. Padre, en esta mañana hemos de estar siendo expuestos a tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestros corazones de una manera especial. Padre, que tu nombre sea glorificado al estar atentos a escuchar tu palabra, pero también que estas palabras que escuchemos nos lleven, oh Dios, a cada día ser creyentes en ella. Nos lleve, Padre, a manifestar tu gloria en nuestro diario vivir, ofrecernos más a tus promesas. Esa palabra transforme nuestros corazones, esa palabra cambie nuestras vidas, y así podamos, oh Señor, dar mayor gloria y honra a tu nombre. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pronuncie su Biblia, por favor. Hay una anécdota de principios del siglo XX que ilustra muy bien cómo nosotros los cristianos debemos de estar agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Le voy a leer la anécdota tal cual la conocí, tal cual me la presentaron. Dice de la siguiente forma: un día, mientras se hallaba sobre un andamio en un tercer piso, un ingeniero de la construcción tropezó y cayó a tierra en lo que pareció ser una fatal caída en picada. Justo debajo del andamio, un obrero levantó la mirada mientras el hombre caía, se dio cuenta de que estaba parado exactamente donde iba a caer el ingeniero, se apuntaló y absorbió todo el impacto de la caída del otro hombre. El golpe hirió levemente al ingeniero, pero gravemente al obrero. La brutal colisión le fracturó casi todos los huesos de su cuerpo, y después de recuperarse de esas heridas, quedó gravemente discapacitado. Años más tarde, un periodista preguntó al antiguo obrero de la construcción cómo le había tratado el ingeniero desde el accidente. El discapacitado contestó: me dio la mitad de todo lo que posee, incluso una participación en su negocio. Constantemente se preocupa por mis necesidades y nunca permite que yo carezca de algo. Casi todos los días me da alguna muestra de agradecimiento o recuerdo. Fin de la cita. Mis hermanos, a menudo nosotros como creyentes a diferencia de ese agradecido ingeniero de la historia, olvidamos que en el Calvario hubo un sustituto que sufrió todo el impacto de su peso pecador y que nos rescató cuando nosotros estábamos camino, cuando nos precipitábamos hacia una eternidad en el infierno. Muchas veces olvidamos eso. Olvidamos que Dios derramó su ira sobre el sacrificio perfecto, sobre su Hijo Jesucristo, Hijo sin pecado. Eso fue precisamente lo que el apóstol, o mejor dicho, el profeta Isaías, nos dejó legado, nos dejó escrito para la posteridad, como palabra divinamente inspirada, en Isaías 53:5, donde él dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo se sacrificó por todos los que creen, y cada uno de nosotros, los que hemos creído, sin duda deberíamos de estar consumidos en gratitud, una gratitud demostrable hacia Él debido a ese amor. Deberíamos de estar motivados a manifestarle amor superior a lo que es natural, a lo que es incluso la media dentro del mismo cristianismo. No, incluso más allá de ese amor por el Salvador, está esa mutua participación que nosotros tenemos que manifestar con las personas que han sido rescatadas de la muerte eterna. El apóstol Pedro, en estos versos que hemos leído, en estos versos que vamos a estar predicando en esta mañana, él llama a esa manifestación de amor que debemos de dar hacia los que también han sido redimidos de las garras del infierno. El apóstol Pedro lo llama un amor sincero de hermanos. Un amor sincero de hermanos. En este pasaje, el que hemos leído, se plantean cuatro preguntas básicas que el texto contesta para explicar este amor sobrenatural. ¿Cuáles son esas preguntas? Son precisamente las divisiones que he querido hacer en esta mañana al mensaje. Primera pregunta: ¿cuándo están habilitados los creyentes para amar? ¿Cuándo están habilitados? ¿Cuándo ya están listos para amar? La respuesta la encontramos en el verso 22, la primera parte. Dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. La Biblia reiteradamente deja en claro que el individuo no convertido, el no convertido, está muy lejos de tener la capacidad de demostrar el verdadero amor. El no convertido. Jesús le dijo a los fariseos, para darles un ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 42, de la siguiente forma: pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Estos hombres estaban muy preocupados de los detalles minuciosos de la religión externa, pero no pudieron ni podían manifestar el amor de Dios. Entonces, en contraste, Jesús declaró que sin lugar a duda, ese amor sí debe de distinguir a los creyentes. Y eso quedó registrado en Juan capítulo 13, verso 35, donde el Señor dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, ¿saben la otra parte? Si tuvieran amor los unos por los otros. En esto conocerán el mundo, si ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. En la salvación, mis hermanos, cuando el Señor nos salvó, fue allí que nosotros recibimos la capacidad de demostrar ese amor sobrenatural. En el momento en que fuimos declarados justos delante de Dios, en el momento en que el Señor nos hizo nacer de nuevo, en ese momento, entonces nosotros recibimos esa capacidad de demostrar amor sobrenatural hacia los demás. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice aquí: cuando ustedes manifestaron obediencia a la verdad. Es decir, cuando fuimos salvos, también dice a que habíamos purificado sus almas, habíamos purificado nuestras almas. Ustedes han purificado sus almas. Cuando habla de purificado en el griego, es una frase, una oración que es una oración que tiene que ver con un pasado que tiene consecuencias, tiene resultados continuos. Esa es la idea. Dios no solamente limpia a los creyentes en el pasado de la impureza del pecado en el cual vivíamos, sino que también nos confiere a nosotros, también nos da a nosotros la capacidad para el presente y la capacidad para el futuro. Entonces, en apariencia, el término purificado parecería referirse a una obra humana. No, porque se ha purificado, no se han purificado. Pudiera parecer, da la impresión de que es el hombre que tiene que purificarse. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso no es lo que vemos en el contexto de la revelación general de la palabra de Dios, sino que entendemos que ese proceso de purificación es una obra totalmente divina, totalmente del cielo. En este pasaje, en este primer verso que acabamos de leer, el verso 22 específicamente, Pedro supuso, pero no se refirió directamente a la fe, que nosotros siempre en el Nuevo Testamento vemos que es asociada la fe con la salvación. Es decir, para yo haber sido salvo, debí de haber creído, ¿verdad? Debí de haber venido en arrepentimiento y fe. Pero, a pesar de que él no lo infiere el apóstol directamente, cuando él habla de que nosotros, en obediencia a la verdad, ahí está hablando de que la fe, de manera intrínseca, ha estado obrando. ¿Por qué? Porque cuando usted obedece a lo que usted ha recibido, usted obedece a la verdad que ha recibido, eso le dice a usted que usted lo ha recibido por fe. Es la fe lo que le lleva a obedecer. Porque cuando Dios nos da las promesas, lo da basado en hechos que no estamos viendo ahora mismo. Entonces, yo lo recibo y obedezco a lo que Él me ha mandado hacer porque tengo fe. Amén. Entonces, a pesar de que Pedro no habla directamente de la fe, pero ahí intrínsecamente hablando, no ha pasado por alto la fe con relación a la salvación, sino que sencillamente él está definiendo la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe, como decía José Miguel, como dice también Hebreos 11, es llevarnos a tomar decisiones basadas en promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Y como cantábamos ahorita, esas promesas están basadas en alguien que no cambia de opinión, en alguien que es inmutable. Usted puede ir donde una persona X en esta tierra, cualquiera que sea, y pudiera haber siempre la duda de que si esa persona le prometió algo, lo va a cumplir porque pudiera cambiar. Pero cuando la palabra de Dios nos habla acerca de Dios, nos está hablando de un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable, y todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir, no solamente porque tiene el deseo de cumplirlo, sino porque tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, esa es la fe, ¿verdad? Creer que ese Dios es inmutable. Entonces, sin duda, nosotros podemos decir que cuando Pedro habla aquí de obediencia, está hablando también de fe. Fe es un sinónimo de obediencia. Es eso va de la mano. Tú tienes fe, demuéstralo con hechos ciertos, con hechos correctos, si tú tienes fe. Entonces, debemos entender también que la fe no es una obra de nuestras habilidades humanas, no es una obra iniciada por el ser humano, no es una capacidad innata del ser humano, sino que la fe es una obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 verso 8 dijo: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de nosotros? La fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, si en realidad esa fe ha sido dada por Dios, eso va a resultar en obediencia regular a la verdad por parte de nosotros los creyentes, que manifestaremos entonces ese amor de Dios a otras personas. ¿Es así? Si es el Señor que me da la fe, entonces eso será algo que será una constante en mi vida. Será una constante en mi vida. Entonces hemos sido habilitados para tener esa fe que nos lleve a obedecer. Y de esta forma, dentro de ese rango de obediencia está el amar a quienes. Esa sería la segunda pregunta. ¿A quiénes deben de amar los creyentes? Eso lo dice el verso 22, ahí mismo la segunda parte dice, voy a leer desde el principio, verso 22 dice: puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero, ¿de qué?
De
hermanos. En la salvación, cuando Dios nos trae a salvación, nosotros como creyentes nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia, que es el medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos desarrollar nuestros dones y talentos, pero también la iglesia, el medio, el instrumento que Dios ha provisto para que nosotros podamos manifestar ese amor sincero de hermanos. Amén. Yo puedo decir que yo amo, un ejemplo, a mis hermanos en Villa Carmen. Y es cierto, lo puedo amar a la distancia, pero no es lo mismo, no tendrá esa manifestación práctica, a pesar de que son mis hermanos en la fe, allá en aquel sector donde se está reuniendo hoy, y los amamos también, y nos vemos en la calle, son nuestros hermanos, pero no tiene la misma manifestación de amor que el Señor me manda a manifestar, valga la redundancia, con mis hermanos de esta iglesia local. Amén. Entonces, ese amor que viene del término griego Filadelfia, ese amor debe de ser sincero. Ese amor debe de ser sin hipocresía. Eso fue lo que el apóstol Pablo, que conocía también el peligro de la hipocresía, invitó, exhortó a la iglesia en Roma, donde él le dijo, Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. El amor sincero debe de ser la norma común para nosotros los creyentes. Eso debe de reemplazar todas las limitaciones y consideraciones terrenales, todas las excusas que las personas fabrican para justificar su falta de amor hacia el prójimo. Amén. Hay que quitar eso. Dios puede usar ese amor, esa amorosa unidad de nosotros los creyentes, para traer un mundo perdido y despertarlo al mundo a esa necesidad de salvación. Eso es lo segundo. ¿A quiénes deben llamar los creyentes? En primera instancia, los hermanos y mujeres. Tercera pregunta: ¿cómo deben llamar los creyentes? ¿Cómo deben llamar los creyentes? Y la respuesta está en el verso 22. la siguiente sección. Dice Pedro, para un amor sincero de hermanos, ¿verdad? Ya eso lo hablamos. Entonces, dice Pedro, ¿cómo dice? Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese término, ámense, viene del griego agapao, donde viene la raíz agape, y expresa el tipo ideal de amor, ese amor que es ejercido por voluntad y no por emoción. Es el tipo de amor que es ejercido por voluntad y no por emoción, y que no lo determina ni siquiera la belleza o lo apetecible del objeto, sino la noble intención de aquel que ama. Esa es la diferencia entre el amor que presenta el mundo, que es un amor basado en los griegos, el amor platónico, porque viene de Platón, ¿verdad? Que es antibíblico, es totalmente contrario al amor bíblico, que está basado en un acto de la voluntad humana. Yo decido amar. Ah, no, porque esa es una persona difícil de amar, pero yo decido amarla, a pesar de que es difícil. No, que es una persona odiosa, pero yo decido amarla. Esa es la diferencia. Es decir, no es cómo ella me trata, no es su actitud, no es la forma de ser de ella la que me lleva a amarla, sino es que Dios me ha mandado a amarle, y por lo tanto yo tomo la decisión de amarle por encima incluso a las intenciones o el objeto a quien Dios me ha invitado, por encima incluso de eso. Pero también el apóstol Pedro dice que ese amor debe de ser entrañablemente. ¿Qué es eso, entrañablemente? Bueno, es un término fisiológico que significa estirar hasta el máximo límite la capacidad de un músculo. Estirar hasta el máximo límite de la capacidad de un músculo. A eso que está haciendo referencia, que debemos llamar a la persona entrañablemente. Es estirarse hasta lo más que pueda, hasta lo que más que aguante. Hay que hacer esa fuerza. No, porque se va a romper, no, olvídate de eso. El Señor dice, estíralo. Entonces, metafóricamente, esa palabra entrañablemente significa hacer algo de manera intensa, hacer algo para que alcance la máxima extensión de algo. Es ser ferviente, es ser persistente. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar esa milla extra, pero eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso fue lo que Pedro también usó en el capítulo 4, verso 8, que más adelante vamos a estudiar cuando lleguemos a este capítulo, donde el apóstol Pedro dijo, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ese amor ferviente, ese amor que usted debe de estirar hasta que usted piense que se vaya a romper, es el que usted debe de manifestar incluso cuando esa persona constantemente está haciéndole la vida imposible a usted. Cuando constantemente le está chocando, le está chocando. Eso es lo que está haciendo referencia, que ese amor que usted debe de manifestar va a cumplir multitud de pecados que ella pueda manifestar hacia usted. Entonces Dios quiere que el amor de nosotros los creyentes se propague de modo que con misericordia perdonemos y cubramos el pecado de esa persona a quien Dios nos ha mandado a amar. Entonces, ese tipo de amor no se deriva de un requisito externo, porque Dios lo dijo, yo tengo que hacerlo. No se deriva de algo legalista, ¿ah? No es algo de fuera, no, porque Dios lo dijo, yo tengo que hacerlo. Aunque claro, debo de hacerlo, pero esa actitud debe de ser motivada desde el interior de la persona, como dice el apóstol Pedro, debe de ser de un corazón como un corazón puro, porque es un fruto que resulta cuando el Espíritu Santo mora en el cristiano. Es decir, es el Espíritu Santo obrando en ese corazón puro el que nos lleva a amar y estirar ese amor, incluso a riesgo de que se rompa, metafóricamente hablando. Eso fue lo que el apóstol Pablo declaró a los Gálatas cuando escribió esta carta en el capítulo 5, verso 16 de Gálatas y verso 22 al 25. El apóstol Pablo dijo: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y el verso 22 al 25 nos habla acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, palabra inspirada por Dios, palabra para nosotros los cristianos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de amar a nuestros hermanos? Con un amor estirado hasta los sumos. Te lo presenté difícil, pero eso lo hace un corazón puro. Y el corazón puro lo hace cuando muere el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya nosotros como cristianos debemos permitir que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestro diario de hoy. Decirle, Señor, sigue orando en mi corazón para que ese corazón cada día sea más conforme a tu voluntad revelada en la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra oración cuando usted se levanta. Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Lléname más de tu presencia para que así yo pueda ser sal y luz. Si usted sigue la misma corriente del mundo, entonces ¿de qué le va a servir al mundo decir, bueno, si es lo mismo? La única diferencia es que en la mañana del domingo está en la iglesia, pero yo estoy igual que él. Ahí es el problema que muchas veces vemos en nuestro diario vivir, cuando personas se desatienden de las cosas de Dios, porque esos que se hacen llamar cristianos no están manifestando el fruto del Espíritu en su vida. Número 4. ¿Por qué deberían amar los creyentes? ¿Por qué deberían amar los creyentes? La respuesta la encontramos en el verso 23 hasta el verso 25. Completo, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro nos da la respuesta en la primera frase. Pero debemos leerlo todo. Dice el apóstol Pedro: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Nosotros como creyentes debemos de amarnos mutuamente al máximo, porque eso es coherente con la nueva vida en Cristo que ya poseemos. Eso es coherente con esa nueva vida que tenemos en Cristo. Eso fue lo que el apóstol Juan también dijo en 1 de Juan capítulo 5 versos 1 al 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues hermanos, es como si en esta sección el apóstol Pedro anticipara la pregunta de sus lectores de que ¿por qué deben de amar de la manera en que Pedro nos había mandado? Entonces el apóstol Pedro dice aquí en el verso 23, no, ustedes deben de amar porque ustedes han nacido de nuevo. Ese término, han nacido de nuevo, resalta que el nuevo nacimiento ocurrió en el pasado, claro está, pero ocurrió en el pasado con efectos continuos en el presente. Y uno de esos efectos continuos en el presente es que el creyente va a mostrar amor los unos por los otros. Ese es el efecto ahora. No, que yo nací de nuevo porque yo me convertí, porque yo hice aquello, porque yo hice lo otro, porque yo hice una oración, porque yo lloré. No, mis hermanos, demuéstrame ahora cómo está, cuáles son esos efectos ahora en el presente de esa obra que Dios hizo contigo en el pasado. Y Pablo definió esa transformación como una muerte, con una subsiguiente nueva vida en Cristo, que nosotros utilizamos muchas veces para cuando celebramos los bautismos. En Romanos está, capítulo 6, verso 3 al 4, el apóstol Pablo, nos dice: ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La verdad de ese texto, o podríamos decir que es una realidad, ¿qué le estoy diciendo con eso? Que Pablo no está hablando necesariamente del símbolo de bautismo en agua. No está hablando necesariamente de eso, que tiene un gran simbolismo, el bautismo en agua. Tiene un gran simbolismo, claro está. Pero lo que el apóstol Pablo está hablando acá, es que la inmersión en Cristo, cuando nosotros somos colocados en Cristo, nosotros morimos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nosotros morimos a nuestra anterior vida, y a partir de ese momento nos considera Dios como participantes de la resurrección de Cristo, y por esa razón tenemos una nueva vida en Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya ustedes murieron al mundo. Ya ustedes murieron al mundo, ya ustedes han resucitado con Cristo, ya ustedes tienen una nueva vida en Cristo. Ya ustedes son diferentes. Entonces, este nuevo nacimiento conlleva una decisiva transformación completa y radical que se describe, en este caso, en esos casos extremos de muerte y nuevo nacimiento. Nosotros hemos muerto al mundo y hemos sido creados nuevos para vivir en justicia y santidad de Dios. Entonces, esas personas que han nacido de nuevo, volviendo a Pedro, esas personas que han nacido de nuevo pasan de estar sin Dios, sin ley, a personas egoístas, a manifestar, luego que nacen de nuevo, verdadero arrepentimiento, verdadera confianza, verdadero amor. El Espíritu Santo ilumina a esas personas para que les disciernan la verdad espiritual, y les da el Espíritu Santo poder del cielo para servir a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra, la verdad, mejor dicho, contenida en la palabra, en la Biblia. Y le da ese poder para servir a esa ley y no para servir a la ley del pecado en la cual vivía esa persona antes del Señor rescatarle. Entonces, debemos entender que el nuevo nacimiento es una obra monergista, como se conoce en teología. ¿Qué quiere decir eso? Que es una obra hecha únicamente por el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos no cooperamos en nuestro nacimiento espiritual, así como un niño no coopera en su nacimiento físico. El niño nos dice: ¡ay, llegó la hora, ahora tengo que salir! Cuando va a salir, la mujer. Espera. Él tiene un reloj y dice: llegó la hora. No, ¿quién es que provoca estas condiciones? ¿Ah? Los dolores de parto. ¿Ah? Cuando rompe fuente. ¿Quién es que provoca eso? El Señor, Dios, el soberano, el creador, el sustentador de todas las cosas. Y así como ese nacimiento físico, el niño no interviene para nada, ni la madre tampoco, así también el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. El viento sopla de por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra de Dios, el nuevo nacimiento. En este caso solamente nosotros debemos de pedirle al Señor que sea misericordioso y nos haga nacer de nuevo si no lo hemos hecho, si no hemos nacido de nuevo, con nacimiento incorruptible, como dice la palabra. Entonces, precisamente esa palabra simiente representa la fuente de la vida. Todo lo que viene a la vida en el orden creado empieza con una simiente, la fuente básica de vida que inicia la existencia, por ejemplo, de las plantas, del mundo material, animal, tiene la capacidad de producir vida en ese ser, ¿verdad? O sea, tiene vida, ¿verdad? Allí está. Pero debemos de entender de que el nuevo nacimiento no ocurre en una simiente, usando una simiente corruptible. Contrasta como, por ejemplo, un padre terrenal inicia el nacimiento humano con esa simiente corruptible, Dios inicia el nacimiento espiritual con una simiente, como dice Pedro acá, con una simiente incorruptible. Todo lo que crece de simientes naturales es, claro está, es una creación soberana de Dios, pero todos esos árboles, ahorita ve los animales en la calle, ve los pajaritos, todo eso es una creación de Dios. Dios soberanamente lo creó, pero usted puede estar seguro de que todo eso, toda esa vida que hay, y lo que estamos aquí también van en algún momento a perecer. Ese es el ciclo de la vida, físicamente. Esos árboles no van a pasar toda la vida allí. Podría ser que usted no lo vea secarse, podría ser que usted no lo vea, pero no quiere decir que no vaya a ocurrir. Entonces, nosotros también hemos nacido con una simiente corruptible y también hemos de morir. Pero esas personas que han nacido a vida eterna, por obra y gracia del Espíritu Santo, han nacido no de una simiente corruptible que ha de fallecer, que ha de ser destruida, sino de una simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible es la obra del Espíritu Santo, ha ocurrido por medio de qué cosa, como nos dice el verso 23. ¿Cuál es esa simiente corruptible que ha nacido en los creyentes? ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Las palabras de Pedro repiten lo que Santiago había escrito antes, años antes, acerca del nuevo nacimiento de Santiago 1.18, porque Santiago fue escrita primero que Pedro, por si usted no lo sabía. Santiago 1.18 dice, en el ejercicio de su voluntad, eso hablando de Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18. Entonces, el apóstol Pedro, a fin de fortalecer ese punto, cita acá, eso es a Isaías. Si usted tiene su Biblia, puede que están letritas, principalmente creo que la Biblia de las Américas también lo presenta así. Tiene una letrita diferente, como en mayúscula, pero como más pequeñita y como más separadita. ¿Lo tienen así esta Biblia de las Américas? ¿Por qué? Porque cuando usted ve una cita así, es una frase así, es una cita del Antiguo Testamento. Y algunas Biblias le presentan ahí al lado a quién es que está citando el apóstol Pedro. ¿A quién está citando? Si usted tiene una Biblia con una letrita ahí al lado.
A Juan 3:33.
No, verso 24. Exacto. Exactamente, Isaías 46 y 48. A eso es que está haciendo referencia. El verso 23 es una referencia cruzada a Juan. Pero es el verso 24 que el apóstol Pedro está citando a Isaías. Entonces, es un conocido principio bíblico que nos habla acerca de la transitoriedad de la vida. Cuando dice el apóstol Pedro, toda carne se refiere a todos los humanos, se refiere a todos los animales, y hierba se refiere a ese pasto silvestre que hay en la, que era muy común en la campiña del Medio Oriente, que era una hierba que crecía sola, pero que también echaba unas flores muy bonitas, y por esa razón Pedro dice, y toda su gloria como la flor de la hierba, es decir, está Pedro hablando de esa campiña, de ese pasto que echaba unas florecitas muy bonitas, y el apóstol Pedro observó que aunque algo puede ser tan común como la hierba, o tan exclusivamente encantador como una flor, dice el apóstol Pedro, finalmente, ¿qué ocurre? Se seca o se cae, muere. Entonces, la vida humana es breve en este mundo. Nosotros como seres humanos somos como la hierba seca bajo un agotador verano, todavía no hemos llegado, pero así como le da el sol en estos tiempos tan calurosos, ¿verdad? Ah, bueno, estamos entrando hoy, ¿cierto? Hoy estamos entrando, ¿cierto? Está acabando, estamos vencidos. Así como da ese calor y quema cualquier cosa si no le cae agua rápido, así mismo es la vida humana, es breve. Y en esa tumba, donde lo ponga, por muy bonita que sea afuera, muy adornada, muy costosa, que hayan puesto mármol y lo que sea, dentro es la misma presentación que usted va a ver si usted entra. No hay diferencia entre el rico, el poderoso y el pobre. Dentro de esta tumba es lo mismo que usted va a encontrar al paso del tiempo. Amén. Al paso del tiempo. Entonces, nosotros debemos de entender que hay algo que va más allá del simple hecho de nuestra breve existencia aquí en la tierra. Y es lo que Pedro dice acá, que se seca la hierba, se cae la flor, ¿ah? Que toda la vida del hombre es como la flor de la hierba, ¿ah? Toda carne es como la hierba, pero hay algo que va más allá de ese simple estado terrenal. Dice el apóstol Pedro, sécase la hierba, cáese la flor, verso 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra que salva es el Evangelio, como indica la elección de las palabras que Pedro usa acá, que no utiliza el término logos, sino el término rema. El término rema, que indica declaraciones específicas, es decir, esa palabra predicada, a eso que está haciendo referencia, al Evangelio, a esas buenas nuevas. Entonces, el apóstol Pedro se está refiriendo que esa palabra que permanece para siempre es la predicación del Evangelio. Esa verdad bíblica que cuando se cree, cuando lo recibimos, viene a convertirse en la simiente incorruptible que produce nueva vida que también permanece para siempre. Amén. Entonces, esa palabra que predicaron los apóstoles en el primer siglo, esa palabra que le fue revelada a través de vivir los apóstoles en la manifestación del primer siglo, la manifestación del Mesías, esa primera palabra que ellos predicaron primero a los judíos y también a los gentiles, esa palabra permanente de la revelación de Dios en su Hijo, esa palabra que llevó al apóstol Pedro a dejar registrada y por la cual nosotros podemos leer en esta mañana, Esa palabra es la que nos ha sido legada a nosotros para que vivamos por esa palabra y para que la prediquemos a toda criatura. Esa es la palabra que permanece para siempre. Esa es la palabra que marca la diferencia. Donde nosotros como creyentes poseemos nueva vida en Cristo y la capacidad de amar en una manera trascendental y agradable a Dios, esta continua presencia de nuestro cuerpo, de esta carne que todavía no ha sido redimida, debería de llevarnos a una constante dependencia, a una constante comunión con el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir una vida diferente en esta tierra. Y el Nuevo Testamento tiene una la palabra de Dios tiene muchas exhortaciones hacia el amor verdadero. Entonces, ese amor verdadero, porque yo todavía tengo esta carne no redimida, mi espíritu sí ha sido redimida, pero esta carne no, porque todavía tengo al mundo que me ataque, porque todavía tengo a Satanás como mi principal enemigo, debe de llevarme constantemente a descansar en Dios, a buscar el rostro de Dios, a buscar su presencia, a ser fortalecido a través de estas exposiciones de la palabra, a ser confrontados también cuando mi vida se desvía de la verdad, cuando mi vida no se está manifestando en este estiramiento para manifestar ese amor entrañable, como dijo Pedro en estos versos, y nos lleven entonces a reflejar el rostro de Cristo en nuestro diario. Debo de acudir al Señor constantemente, debo de ir delante del Señor, debo de acudir a su gracia, porque esta es la única obra que podemos, el Espíritu Santo puede hacer en nosotros para que podamos vivir vidas santas, vidas que manifiesten el amor de Cristo hacia nuestros hermanos en la fe. Entonces, esta es la invitación en esta mañana a que nosotros podamos aprender ese amor soberano que Dios ha manifestado para con nosotros, ese amor que fue demostrado no por palabras sino por acciones a Cristo, al Cristo venir, vivir una vida perfecta, morir muerte cruenta, muerte terrible, ser humillado hasta lo sumo. Ese amor demostrado en esas prácticas es del mismo amor que nosotros deberíamos de manifestar hacia los que nos rodean, especialmente a los de la familia de la fe. Pero esa obra yo no la puedo lograr por mis propios medios, no la puedo lograr por mi propio esfuerzo. Yo necesito el Espíritu Santo. Por esa razón yo quiero invitarle esta mañana que estemos de pie y que podamos orar.